El minimalismo no es estricto, no es una estructura y un molde del que sale todo el mundo y todas las personas minimalistas son iguales, sino que cada persona lleva el minimalismo de una forma distinta, porque son hábitos, son aprendizajes, son rutinas que implementas en tu día a día y que te hacen llevar una vida más simple y más sencilla, pero no todo el mundo tiene que llevarla de la misma forma. Hola a todos y bienvenidos un día más por aquí por Slowcast, tu ratito slow de la semana para salir de todo ese ajetreo y que tengas un break. Como os decía, hoy vamos a hablar de hábitos minimalistas. El minimalismo ya sabéis que es una parte muy importante de mi vida, que lo aplico en todo lo que hago y en todas las cosas que voy aprendiendo, pues intento que se rodeen de esa esencia de simplicidad y de sencillez. Así que me parecía un tema muy interesante para tratar en esta semana en el episodio de Slowcast. Obviamente no tienes que aplicar todos los hábitos de los que vamos a hablar, ni estos hábitos son todos los hábitos minimalistas que existen, porque ya os he dicho que el minimalismo tiene muchísimos detalles o muchísimas formas de aplicarlo, así que yo hoy simplemente voy a hablar de 10 hábitos que podéis, o hábitos, o rutinas, o decisiones, o bueno, cosas relacionadas que podéis empezar a aplicar vosotros mismos si queréis llevar una vida más simple. Elegir los que más vayan de acuerdo con vosotros, con vuestro estilo de vida, porque bueno, pues cada uno al final aplica la vida minimalista de forma distinta, los aprendizajes de forma distinta y a su forma y adaptados. Así que dicho esto, vamos con el primero. Y es algo que me parece súper importante y es aprende a decir no. Desde pequeños creo que no se nos enseña generalmente a decir que no. A decir que no a personas, a decir que no a situaciones, a planes. A decir que no a hacer cosas que para nosotros pues son desagradables o simplemente que no nos agradan. O sea, desde pequeños nos enseñan a agradar, ¿no? Socialmente es como que tenemos que agradar a las personas de nuestro alrededor sin pensar en nosotros, pero tenemos que aprender a decir que no a un plan que no nos apetece, a decir que no a personas que nos drenan la energía, a decir que no a situaciones que nos ponen incómodos, aprender a decir no, aprender a rechazar y también aprender a rechazar cosas que no queremos. Pues la cosa más tonta puede ser ir por la calle y que te ofrezcan un flyer y decir que no, pero también podemos rechazar regalos que no queremos, también podemos rechazar, por ejemplo, cosas que implican, ¿no? Que parece que es que tienes que aceptar porque si no implica como que estás siendo desagradecido, así también puedes aprender a rechazar esas cosas y simplemente decir el porqué o sin tener que poner como tu estilo de vida en el foco, ¿no? De decir, ah, no, es que no sé si me estoy explicando porque llevo muchos días sin grabar y estoy así como un poco espesa, pero aprender a rechazar las cosas que de verdad no queremos. O sea, no hay que aceptar nada que no quieras, ya sea algo físico o personas o momentos o lo que sea. Mantén despejadas las superficies. Esto ya se va mucho a la parte estética, pero es que sabéis lo difícil que es limpiar cuando está todo lleno o lo difícil que es concentrarse o llevar una vida más ordenada si todo está lleno de cosas. O sea, yo es algo con lo que estoy lidiando ahora que como no tenemos todavía apenas muebles, pues tengo muchas cosas por el suelo o las pocas superficies que tengo pues las voy llenando porque al final pues tengo muchas plantas o pequeñas cosas del día a día que se acumulan. Entonces sí que tengo ganas de poder tener algunos espacios para guardar cosas, pero es verdad que intento organizar de forma que todo se quede más estético, más despejado, ¿no? Que las cosas estén en sitios que no estén como en la parte de arriba. Pues por ejemplo, un aparador pues tienes espacio debajo para guardar y ordenar todo lo que quieras, pero intenta no llenarlo arriba. Las mesitas de noche, por ejemplo, pues sí, tenemos un par de baldas en las que hay libros y cositas así, pero en la de arriba intento no tener apenas nada, igual el móvil y la botella de agua por la noche, pero es como despejado. Tenemos por aquí a Dantito, que obviamente quiere estar presente, ya sabéis que le encanta estar aquí conmigo todo el rato. El siguiente punto es no te compares con el proceso de otras personas. Y esto me parece súper, súper importante. Esto me parece súper importante tenerlo claro desde el principio, porque cada persona va a procesar las cosas y va a aplicar los cambios y empieza desde un punto distinto también. O sea, nadie empieza desde el mismo punto. Entonces, claro, cada uno lo va a llevar distinto. Hay alguien que igual pasa de 0 a 50 en una semana y tú igual tardas un mes, ¿vale? O sea, estoy diciendo como eso, para que me entendáis. Y no tienes por qué compararte, porque al final su 50 es distinto a tu 50 y tu 0 es distinto a su 0, ¿vale? Entonces, no te compares con el proceso de otras personas, con que hayan hecho una limpieza y hayan reducido 400 cosas en su casa. Porque igual tú no tienes 400 cosas para reducir, o igual tú necesitas más tiempo para procesar todo ese cambio. Y no pasa nada. Entonces, importante no compararnos. En ningún ámbito, pero en el minimalismo, pues menos aún. Nunca dejes de hacer limpiezas, es decir, los conocidos como declutterings, limpiezas de reorganización, de sacarlo todo e ir quitando cosas que ya no usemos, no necesitemos, no nos valgan, no nos gusten, lo que sea. Nunca dejes de hacerlas. Aunque lleves un estilo de vida minimalista, al final la vida te hace acumular cosas y siempre vas a tener que hacer limpiezas. Lo que pasa es que al principio pues sacarás, como decía, 100 cosas, y cuando lleves años en el minimalismo pues sacarás igual un par o tres en cada limpieza. Pero es importante seguir haciéndolas, porque así conoces todo lo que hay en tu casa, conoces por ejemplo tu armario, tu cocina, para evitar desperdiciar alimentos. Entonces es importante nunca dejar de hacer estos declutterings, pero siempre hacerlos poco a poco. O sea, no decir, vale, lo voy a hacer toda mi casa de una. No, pues te vas por armarios, por ejemplo, pues la despensa, una vez el armario de las especias, en otra vez el cajón de las camisetas, otra vez el armario de los libros, otra vez. Entonces, en cada momento vas haciendo una pequeña limpieza. Puedes hacer pues una mensual. Entonces, eliges como 12 sitios de casa durante el año y vas haciendo esas pequeñas limpiezas, pero nunca dejes de hacerlas, porque siempre, siempre, siempre vas a encontrar cosas que ya no quieras, que no necesites, que no te valgan, que no te gusten y de las que puedas desprenderte. Dedica un espacio concreto a cada cosa en tu casa. Esto viene muy bien a la hora de organizar, es decir, si tienes un sitio para cada objeto de tu casa, es más fácil reorganizarlo todo. Importante de esto es acordarte de cuáles son esos sitios. A mí me pasa que a mí me encanta organizar, pero como que no doy un espacio concreto a cada cosa. Esto lo estoy trabajando mucho ahora en este nuevo piso, que ahora tenemos pues todo de cero, ¿no? Todo el espacio de cero y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces estoy dando ese espacio concreto a cada cosa. Pues por ejemplo, no sé, juegos de mesa, pues los tengo debajo del sofá, o sea, tenemos cheslón, ¿no? Entonces tengo debajo del sofá, tengo los juegos de mesa y los juegos de la Play y cosas así. Los libros los tengo en otro sitio. Por ejemplo, la ropa interior está en unas cestitas en el baño porque nos parece más cómodo. Entonces, como que cada objeto que tengas, sabes dónde tienes que dejarlo. Y está muy bien eso y darle su espacio, porque es más fácil recoger, es más fácil que todo el mundo de que viva en esa casa sepa dónde tiene que dejar las cosas. Y al final libera mucho la mente, porque no tienes que pensar dónde tienes que llevar eso, sino que inconscientemente, como ya sabes el lugar en el que tiene que estar, lo vas a dejar en ese lugar y te vas a quitar esa carga mental de tener que pensarlo. Y eso es muy importante. Vamos con el punto 6, y es revisa lo que tienes antes de comprar. Tanto al hacer la compra para evitar desperdicio alimentario, como decíamos antes, que no se nos quede nada ahí metido al fondo y seguir comprando porque no sabemos qué está ahí, y tampoco, por ejemplo, en nuestro armario ponernos a comprar camisetas blancas o negras, el básico, y acabar con 5 o 6 en el armario, que realmente con una o igual dos, porque las uses mucho, tendrías más que suficiente. Así que me parece como algo muy importante a tener en cuenta, y esa es otra parte de por qué los decluttering son tan importantes. Es para ser conscientes de lo que tienes. O sea, aprovechas, haces un decluttering y revisas todo lo que tienes. Y de vez en cuando pues vas haciendo pequeñas revisiones. Por ejemplo, de la cocina, lo suyo es que sea mensual, antes de hacer la compra, hacer una revisión general para ver lo que tienes y, por lo tanto, lo que no tienes que comprar. Date tiempo para pensar si quieres algo de verdad. Es decir, si tienes que hacer una compra, no te estoy diciendo de comida, pero sí, por ejemplo, ropa, muebles, gastos grandes, electrónica, informática, cosas así, date tiempo. Pues si es una cosa que igual necesitas algo más urgente, date una semana, analiza, mira las opciones, piensa de verdad si lo vas a necesitar. Plantea las futuras situaciones en las que vas a usar esa cosa y si de verdad es necesaria. Y en cosas grandes, gastos grandes, date al menos un mes para pensarlo. Y ropa, por ejemplo, que no es como cosas urgentes, date un mes para pensarlo. Muebles, nosotros le estamos dando mil vueltas. Entonces, piensa las cosas con calma, date tiempo y cerciórate de que de verdad vas a usar esa cosa que estás comprando y que vas a aprovecharla al máximo. Investiga sobre minimalismo. Esto me parece súper importante, y es que no puedes pretender llevar un estilo de vida minimalista sin conocer, ¿no? Porque igual has visto solo un contenido y dices, wow, quiero ser minimalista, pero está guay que tengas toda la información, está guay que sigas perfiles distintos, que veas documentales, que sigas blogs, que leas artículos, que también sigas perfiles dentro del minimalismo distintos. Pues es decir, hay minimalistas más extremos, minimalistas que se dedican solo a la decoración, o sea, decoración minimalista, moda minimalista, alimentación minimalista. Entonces, está bien que tengas un variadillo y sigas gente de todos los ámbitos para ir aprendiendo sobre todos e ir cogiendo para ti lo que más te interese, porque obviamente no tienes que ser como cada uno de ellos, sino que puedes coger cada cosa que te guste de cada uno y aplicarla en tu vida. Y eso me parece súper importante y súper interesante. Obviamente disfruta del proceso, porque al final el minimalismo es un estilo de vida, no es una meta. O sea, no tienes que llegar a ningún sitio, no va a haber un momento en el que digas, wow, ahora soy minimalista. No, llevas un estilo de vida minimalista, un estilo de vida más simple, y por tanto es súper importante disfrutar de todo este proceso, de todos estos aprendizajes, de los cambios, disfrutar de las pequeñas cosas. A mí el minimalismo no solo me ha enseñado, no solo he aprendido con él a tener menos, sino a valorar lo que tengo, a valorar los pequeños momentos, las situaciones, a valorar cómo le salen las flores a mis plantas, los ratitos de abrazar a Dante, las noches de pelis y series con Adri, o sea, a valorar todos esos momentos cotidianos muchísimo más y disfrutar de esos momentos cotidianos. Por eso os digo que es tan importante que disfrutéis el proceso, porque el proceso es todo lo que tiene el minimalismo. O sea, no es una meta, sino que es un día a día y un camino que puede ser maravilloso. Y muy importante, muy ligado a esto también, es busca compañía. Busca compañía que también le interese el minimalismo. Pues personas, grupos que también estén llevando un estilo, empezando a aplicar el minimalismo, llevando un estilo de vida minimalista. Es muy interesante eso, para que cuando tú tengas dudas o cuando logres metas, puedas contárselo a alguien que te entienda. Porque igual a tu alrededor no tienes a personas tan concienciadas o tan metidas en el minimalismo, y entonces no puedas hablar con ellos. Si los tienes, genial, ya tienes ahí tu grupo, a tus personas. Pero si no, búscalo. Ahora con el mundo digital tenemos muchísimas opciones, alternativas, podemos hablar con personas de todo el mundo y podemos contactar con personas que piensen como nosotros, que necesiten también ese apoyo y que no lo encuentran a su alrededor. Eso te va a venir muy bien, porque te va a llenar, te va a acompañar en tu camino, ¿no? Y eso es muy agradable. Y sobre todo es eso, el decir, tengo alguien a quien contarle los logros, a quien preguntarle mis dudas, con quien compartir las cosas que van surgiendo en el día a día. Y me parece muy bonito, y que también es parte de ese proceso que os decía. Así que bueno, estos han sido los 10 hábitos minimalistas que yo aplico, que me encantan, que me maravillan y que creo que pueden ser maravillosos para vosotros. Espero que os haya servido mucho, que os haya gustado este episodio del podcast, que lo disfrutéis, que lo compartáis con quien creáis que le puede interesar. Y gracias por estar un día más por aquí, por Slowcast conmigo, y nos vemos en el próximo episodio.